Bien, la primera parte señala el concepto de hermenéutica. No voy a invertir tiempo en esto y comienza a explicar lo que vimos la semana pasada. La interpretar con exactitud. Vimos varios puntos de interpretar con exactitud, hablando de la impecabilidad, de la responsabilidad, de la rendición de cuentas. Y luego pasamos a un segundo asunto, las herramientas. En las herramientas vimos de manera muy rápida qué Biblia, qué versión ocupar y algunos otros elementos de atlas, de diccionarios, de concordancias, de comentarios bíblicos, de volúmenes de teología, Biblias temáticas, enciclopedias. Me voy a la siguiente página donde hay todavía ayudas didácticas, ayudas con palabras de la Biblia. Comentamos por ahí el diccionario expositivo del Nuevo Testamento del hermano Vine, o Vine, como lo quieran mencionar, ayudas en griego, concordancias en griego y en español, ayudas con las figuras retóricas, libros de ética, y pasamos a la siguiente página. Al final, en el punto C, hablamos del intérprete con exactitud, o interprete con exactitud usted mismo. Y hablamos de esta parte, con esta parte terminamos la sesión pasada, hablando de la afirmación, que obviamente es vital que cada uno de nosotros comprendamos que cuando predicamos, lo que estamos predicando es algo que tenemos que hacer de manera afirmativa, creyendo, sabiendo y estando seguros de que esto obviamente es palabra de Dios. Luego vimos la preparación, que tiene dos métodos prácticos. El primero es buscar en oración y el segundo a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de lograr que la predicación o la exposición de la palabra de Dios. Cuando hablo de predicación, no quiero que usted ubique siempre a una persona delante de muchas personas. Predicar la palabra puede ser usted con otra persona en su sala, en un lugar, un restaurante o donde usted desee, en el metro, en el microbús. Usted puede estar compartiendo la palabra y usted está predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y obviamente esto es muy importante para nosotros, inclusive para personas nuevas, saber y comprender y ayudarse de esta manera para poder explicar a otra persona lo que la palabra de Dios dice. Hablamos entonces también de la observación, considerando un asunto muy importante, el ejemplo del Salmo 13. Es el Salmo 13 el que consideramos y tuvimos a bien estudiar o leer, y vimos cómo este Salmo 13 puede darnos algunas formas de estudio. Por último, tocamos al final la investigación. Estoy ya en la siguiente página. ¿Sí me van siguiendo todos? ¿Sí? Investigación. Dice, tras haber realizado su observación inicial, ha llegado el momento de que usted considere aquello que otros han descubierto. Nadie puede jactarse de haber encontrado todo lo que hay en un pasaje. Dios ha dotado a muchos maestros excelentes, los cuales han publicado sus pensamientos y estos constituyen un recurso espléndido para el verdadero estudiante de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos aconseja? Bueno, se nos aconseja que se utilicen todas las herramientas que ya habíamos mencionado previamente para, obviamente, esta investigación. Investigar es, obviamente, tomar otras personas, otros análisis que han hecho otras personas, acudir a otras herramientas para poder sumergirnos y comprender con mayor exactitud el pasaje, ¿no? Obviamente, si usted tiene preguntas, pues siempre habrá lugares donde usted pueda acudir para sacar algunas respuestas, librerías, libros, personas, donde usted puede hacer una pregunta y buscar solución a esa pregunta. Ahora vamos de lleno al asunto de la interpretación para poner un ejemplo práctico. Punto 5, por favor, si me van siguiendo, estoy en el punto 5, interpretación. ¿Qué pregunta tenemos que contestar de todo pasaje bíblico? ¿Cuál es? ¿Qué quiso decir que Dios con lo que dijo? Esta pregunta se halla en el corazón mismo de la interpretación. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Qué es lo que quiere decir el pasaje bíblico? ¿Cuál es el verdadero modo de comprender el Salmo 13, tomando el ejemplo que habíamos visto? Todo empieza, hermanos, con una actitud dependiente del Espíritu Santo. Sí es importante depender. Fíjense, hermanos, cuando uno expone la palabra de Dios y cuando predica, no depende de su capacidad, no debe depender de su conocimiento, de su posición, de su actitud, de su forma, de su capacidad. No, hermanos, si de alguien tenemos que depender es de la ayuda y de la iluminación, ¿de quién? del Espíritu Santo. Dios a través de su Espíritu. Es Él y a través únicamente de Él que podemos poder comprender y obviamente exponer la palabra. La confesión del salmista en ese ejemplo que veíamos es porque tú me enseñaste. ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que abre nuestros ojos? ¿Quién es el que logra? ¿Recuerda el mismo Job? ¿Cómo decía? Ahora yo me callaré y tú me qué. Tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Esa es la actitud correcta. Calla que tu siervo qué. Oye, escucha. Eso es el asunto de ponernos y depender. Por eso siempre procuramos antes de exponer la palabra de Dios con cualquier persona y aquí en la iglesia. ¿Qué debemos de hacer antes de exponer? Orar. Pedirle. No tenemos que orar una hora para predicar 5 minutos. Cuando estamos obviamente ya en la calle exponiendo la palabra de Dios en la situación real de la predicación, no tenemos que hacer una oración muy extensa, porque previo a ese momento usted y yo ya debimos haber que orado. O sea, no crea que se soluciona con una oración y que la oración antes del mensaje es como la aspirina que quita el dolor de cabeza. No es así. No debe de ser así. Se señala un asunto importante aquí. Dice, la buena exégesis utiliza, hermanos, que reglas habituales de interpretación literaria. Sí hay, obviamente, reglas básicas de interpretación. Analice la Biblia como haría cualquier otra clase de literatura. El método se considera literal. Sí es importante. Hay una manera de interpretación bíblica y es la manera que literal. Es importante que subraye usted este asunto en cuanto a que toma en serio las palabras mismas, aunque reconoce a la vez que aquello en muchos momentos serán figuras retóricas, proporcionada la única forma honrada de interpretar la realidad descrita con el símbolo o el lenguaje figurado. Pero es importante distinguir esto. Cuando la palabra dice que Jesús alimentó a 5,000, no es algo retórico. Es literal que Él alimentó a más de ¿qué? De 5,000 personas. Pero habrá momentos cuando habla de cosas figuradas, de utilizando figuras retóricas, que sí es importante distinguirlas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el pasaje del Salmo 13, que es el asunto que estamos, o el ejemplo que estamos tomando, y aquí vemos la interpretación que toma en cuenta el lenguaje. Sí es siempre importante. ¿Qué es esto del lenguaje? Bueno, pues examinar las palabras y su significado, la gramática, las figuras retóricas, los tiempos verbales, lo cual lleva el vacío entre el texto del hebreo, del Salmo 13, y nuestra traducción, obviamente, al castellano. También resultan útiles las ayudas sobre el léxico, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en el idioma original. La interpretación considera la cultura. Entonces, a ver, términos o cosas que vamos a ir considerando. ¿Qué consideramos en un primer lugar? El lenguaje. Cuando usted de repente no encuentra una palabra o no entiende una palabra de la Biblia, ¿a dónde tiene que acudir? ¿A un diccionario? No. Estamos hablando del lenguaje. ¿De qué lenguaje? ¿Qué lenguaje hablamos nosotros? ¿Qué lenguaje? ¿Habla francés? No hablamos español. El lenguaje es que castellano, así de claro. Entonces nos tiene que quedar a nosotros que tenemos que ir al elemento de la literatura castellana y obviamente estudiar el fondo y el significado de las palabras de nuestro lenguaje. Sí es importante eso. Usted no encuentra, no sabe qué es una palabra. En la mañana yo les decía, ¿qué es un hisopo? Y una persona me dice, pues es como un animal grande gris. No, ese es hipopótamo, eso no tiene nada que ver con hisopo, ¿verdad? Es importante saber y poder comprender el significado de la palabra de nuestro lenguaje al castellano. ¿Ok? Segundo elemento para la interpretación, ya hablamos del lenguaje, ¿cuál es el que estamos viendo aquí? ¿Cuál es? La cultura. ¿Qué cultura tenemos que estudiar nosotros, hermanos? Pues la cultura hebrea o la cultura griega o la cultura judía, ¿verdad? Es parte de este asunto. ¿Cómo vivía la gente cuando se escribió el texto original? ¿Qué costumbres, qué hábitos, qué tradiciones de la época resulta útil comprender? ¿Qué hemos visto, qué hemos aprendido usted respecto a la cultura hebrea? ¿Se acuerda? Algo que explicábamos, muchas cosas que hemos explicado de la cultura judía o de la cultura griega o de la cultura romana que se han explicado en mensajes. ¿Usted recuerda algo que haya? Yo voy a poner un ejemplo porque quizá no Usted tiene muchos ejemplos, pero ¿se acuerdan que hablamos de una túnica que se hacía desde pequeños, los judíos acostumbraban, que se hacía, era una túnica cosida completa? ¿Se acuerdan? Era costumbre de los judíos. Y podemos, obviamente, ahorita empezar a recordar algunas cosas que hemos aprendido y comprendido de la cultura judía. ¿Ellos se sentaban en la mesa? No, se recostaban. Bueno, varios hábitos, costumbres que ellos hacían. Los esclavos son los que lavaban los pies de las personas. Los esclavos andaban con sandalias o sin sandalias. Sin sandalias, no usaban calzado. Parte de las costumbres, todo esto es algo que vamos a ir comprendiendo porque todo esto forma parte de la cultura de ellos y para poder comprender el verdadero significado es importante que nosotros comprendamos la cultura de ellos. ¿Ok? Queda claro lo de la cultura, las costumbres, los hábitos. Esto obviamente nos ayuda a reconstruir la situación en la que se escribió la Biblia. Aquí sí quiero subrayar un libro económico y que usted puede conseguir. ¿Qué libro es? Usos y costumbres de la tierra, de las tierras bíblicas. Es un libro amarillito, chiquito. Este libro le puede ayudar mucho y es muy pequeño. Ahora, este tipo de libros no es algo que usted de repente tenga que leer como si fuera una novela, ¿no? Usted lo ocupa como, se le llama libros de qué, consulta, libros de consulta. Y vale la pena tenerlo. Bueno, ¿qué otra cosa es importante considerar? Vamos a la siguiente, ¿cuál es? Geografía, ¿ya la vio? La geografía es otra área notable en cuanto a la interpretación. Pero obviamente de repente, hermanos, nos da flojera a nosotros. De repente alguien se acuerda de la geografía y dicen, ay, pastor, pero si yo dejé la escuela para volverme pastor porque yo no iba a ver ninguna materia, pues está equivocado, porque con tristeza muchos jóvenes entran al seminario porque no pudieron estudiar una carrera y entonces se vuelven flojos y se meten ¿a dónde? Al seminario. Fíjese. Y entonces lo más triste, lo más dramático es que los flojos son los que terminan estudiando en un seminario. Pero el ser pastor o ser estudioso de la Biblia, ustedes todos debiésemos de comprender parte de qué, de la geografía bíblica. No podemos simplemente hablar de la palabra de Dios sin comprender la geografía. ¿En qué momento hemos hablado de algún asunto de geográfico en mensajes? ¿No hemos tomado? Claro, hemos marcado distancias, hemos marcado caminos, tipo de caminos. ¿Se acuerdan del camino que se tenía que hacer de un lugar a otro, este camino que apenas vimos hablando del buen samaritano, ¿se acuerdan? Este camino que era un camino de muerte y que significaba sangre, ¿lo recuerda? Todo esto es parte de la geografía que también es importante para nosotros. Sobre todo porque estamos hablando de la historia bíblica y en toda la historia el mismo mapa, la tierra no se mueve, pero sí los lugares van tomando ciertas diferencias y ciertos significados en la Biblia, en la vida del pueblo de Dios o en la vida de Jesucristo. ¿Sí me explico? Abraham va de un lugar a otro. ¿Y se acuerdan de dónde va? De Ur, ¿a dónde? A Canaán. Y es importante ir conociendo cada una de estas zonas, inclusive las zonas en que se reparten las 12 tribus y muchos otros asuntos acerca de la geografía bíblica. Bueno, esta es otra área notable de interpretación. ¿Qué otra más? Vamos a quizá a una de las más importantes. La interpretación mira siempre la ¿qué? La historia. Podemos entonces irlas contemplando en nuestra mente. ¿Qué vimos primero? ¿Qué es? El lenguaje. ¿Luego qué vimos? La cultura. Luego, geografía. Y ahorita estamos tocando la historia. Entonces, lenguaje, cultura, geografía, historia. Y la parte de la historia, que obviamente es importante conocer, es todos los acontecimientos bíblicos que ocurren dentro del contexto histórico mundial. Y obviamente esta disciplina es el marco cronológico para comprender muchas de las cosas del pueblo de Dios, en su historia del inicio hasta el final. Hay un hombre estudioso, David Cooper, lo expresa de esta manera: cuando el significado llano de las escrituras tiene sentido, ojo, eso es una regla, subráyelo, no busque ningún otro. Hermanos, cuando la palabra de Dios explica algo tan claro, usted no ande buscando cosas, porque siempre no resulte que se siente exegeta, ¿verdad? Se siente todo maestro y empieza a sacar una cosa y otra cosa de algo que es muy claro. Pero como estudió, ya nadie dice, no, pues es que este es mago, de algo que dice, donde dice, pues Jesús lloró no significa otra cosa, hermano, no estaba lloviendo, otra cosa. Él lloró y se acabó, no tiene por qué explicar alguna otra cosa. Podrá correlacionar ciertas cosas, pero no puede dar de un texto tan claro, de algo que ha quedado tan claro, una explicación o llamar a otros figuras o lo que sea para dar una interpretación con un pasaje bíblico. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Cooper? Dele, por lo tanto, a cada palabra su principal, ordinario y corriente sentido literal, a menos, señala Cooper, que los detalles del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes que guardan relación con este mismo y de las verdades fundamentales axiomáticas, ahorita vamos a ver qué es eso, indiquen otra cosa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver rápidamente. Vamos al Salmo 13. Ténganlo en paralelo el Salmo 13. Tenga su Biblia abierta en el Salmo 13 y vamos rápido a hacer unas preguntas. Ese es nuestro primer ejercicio para este curso de hermenéutica. Cuestiones interpretativas que se suscitan o que suceden en el Salmo 13 son, versículo 1, por favor, ¿puede Dios realmente olvidar? ¿Qué dice nuestro pasaje? No, no lo lea. ¿Puede realmente olvidar Dios? Y una respuesta, no. Dios es contestando con un atributo de Dios. ¿Por qué Dios no puede olvidar, hermanos? ¿Por qué Dios no puede olvidar? Jáleme un atributo. ¿Por qué? Porque es sabio, es sabio. Es sabio, no olvida, es perfecto. Él es coherente, él tiene mente. ¿Sí me explicó? Él tiene mente y él recuerda perfectamente. Tiene una mente que procesa. ¿Qué nos hace recordar, hermanos? Pues la mente. Usted de repente puede decir, es el corazón. No, no, no. Los pensamientos, las acciones son guardadas y reservadas, ¿dónde? En la mente. Por lo tanto, Dios tiene razón, tiene raciocinio. Obviamente un raciocinio fuera de lo común del hombre, ¿verdad? Estamos hablando de una mente perfecta. Inclusive la palabra de Dios nos insta a tener o a imitar la mente ¿de quién? De Cristo. Bueno, entonces Dios no puede olvidar. ¿Tiene Dios cara? Versículo 1, parte C. ¿Tiene Dios cara? ¿Qué dice el versículo? ¿Tiene? Ok, ¿tiene cara? Aquí, ¿a qué se está refiriendo? La situación escrita es, ¿hasta cuándo esconderás el rostro? ¿Está hablando textualmente del rostro de Dios? No, ¿está hablando de qué? De su presencia, de su cuidado, de su atención para con nosotros. Ahora, no se trata que de repente Dios se enojó y le hace como su esposo o su esposa, que avientan la puerta, lárgate, ¿no? O sea, no, obviamente no se refiere a eso. ¿A qué se refiere a esto? Sino que nosotros abandonamos a Dios por nuestro pecado y lo que Dios simplemente, Él nos, ¿qué? Nos abandona, nos deja. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Se refiere a ese cuidado que nosotros provocamos, esa lejanía, esa distancia entre Dios y nosotros. Bueno, entonces vemos cuestiones aquí de interpretación. ¿Tiene Dios cara? Ya definimos que no, estamos hablando de la presencia. ¿Qué significa alumbra mis ojos, hermanos? ¿Qué se refiere alumbra mis ojos en una interpretación que estamos haciendo correcta? ¿Qué se refiere? ¿Qué? Que nos dé sabiduría, que nos dé ¿qué? Entendimiento, entendimiento, que comprendamos las cosas. Como dirían los chavos, ¿verdad? Ubícate. ¿Sí me explicó? Pon atención, o sea, ve las cosas que están pasando, date cuenta, o diría más bien, date cuenta de la situación que estás viviendo. Abre mis ojos, hazme entender las sazones de los tiempos, te lo dice Dios en otra manera. Date cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, abre mis ojos no se refiere solamente a los ojos físicos, sino nuestra interpretación bíblica habla más de un entendimiento de situación completa. ¿Ok? Ahora, voy a la pregunta 4. ¿Cuál es la relación entre sueño y muerte, hermanos? ¿Cómo interpreta esto? Versículo 3. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién lo tiene ahí? Dice el texto. ¿Cómo dice? ¿Sí, hermana Nancy? para que no duerma de muerte. ¿Cómo interpreto aquí el sueño entonces, hermanos? No, el sueño se interpreta como ¿qué? Como muerte. Una persona que dormita en aspectos espirituales es una persona ¿qué? Muerta. ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Sí está quedando claro cómo estamos señalando e interpretando unos y otros asuntos? Cuando hablamos acerca de ¿puede Dios realmente olvidar? ¿Estamos hablando de un atributo de Dios? No, lo entendemos claramente. Él no olvida. ¿Tiene Dios cara? No nos referimos a la cara, sino ¿a qué? A la presencia, a la atención, al cuidado de Dios para con nosotros. Cuando estamos hablando de alumbrar mis ojos, hablamos más bien de que nos dé ¿qué? Entendimiento, que despertemos. Danos entendimiento. Y cuando se refiere a la relación entre sueño y muerte, está asimilándola, poniéndola en el mismo nivel. Una persona dormida espiritual es una persona ¿qué? Muerta. Es insensible. Usted hable con los muertos. ¿Qué le platica el muerto? Pues yo creo que nomás le va a decir así. Pues no. ¿Qué hace el muerto? No le dice nada. Pues así sucede. Ok, vamos con una más, por favor, hermanos. ¿Qué enemigos tiene David? Verso 2 y versículo 4. Ahí lo podemos ver. ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Qué enemigos tiene David? Versículo 2 y versículo 4. Del verso 13. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido? ¿Será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo qué, resbalaba. ¿Cuál es el enemigo aquí de David? ¿Cuál es el enemigo? Tampoco empiece a inventar enemigos, hermano. No, pues yo creo que era un cuate que estaba, ¿sí? No, y para mí que era un fulano que estaba fastidiándolo de esta manera. No, a eso es a lo que me refiero, que de repente usted ya empiece a fumar pasto, hermanos, y ya se perdió. ¿Sí me explicó? No puede ser esto, hermanos, no podemos permitir esto. ¿Cuál es el enemigo claro que vemos aquí, hermanos? Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Obviamente, cuando hablamos del enemigo, siempre vamos a pensar en el diablo, pero el enemigo aquí que estamos hablando, hermanos, es que el pueblo, hablando de David, terminando con Dios, el Hijo de Dios o el pueblo de Dios es humillado, es avergonzado. ¿El enemigo cuál es? La vergüenza. Es el enemigo, en los dos versículos es la misma. Se enaltece sobre mí y en el versículo 4 dice, mis enemigos se alegran, se burlan. ¿Eso qué es? ¿Me ponen en qué? En vergüenza. ¿Ya lo comprendieron, hermanos? ¿O me estoy yo fumando el mismo pasto? ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Están avergonzándolo. Están burlándose de que él está mal. ¿Sí me explico? Porque dicen, se enaltecen de mí. Y el versículo 4, que es mi otro párrafo, dice, porque para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Es ese miedo a caer, ese miedo a avergonzarse. Bueno, voy a la siguiente, hermanos, por favor. Pregunta 6, ¿en qué consiste la salvación de Dios para David? Versículo 5, leo el versículo 5. Mas yo en tu misericordia, que he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste la salvación de Dios para David? ¿En qué consiste, hermanos? ¿Cómo es que David logra sentirse salvo? ¿En qué descansa David? En la misericordia, ahí está textual. Y esa misericordia, hermanos, pues las misericordias, entendiendo todo el contexto, buscando la palabra misericordia, ¿cómo da la misericordia a Dios, hermanos? ¿Cuánta misericordia Dios derrama? Pues derrama, no es como el camión de la basura que pasa los lunes y los miércoles, no. La misericordia de Dios es ¿qué? Continua. Dice, se asevera y afirma Jeremías, en el capítulo 3 de Jeremías, ¿qué dice Ramón en Jeremías 3? Porque nuevas son cada mañana, ¿qué? Tus misericordias. Porque nunca, ¿qué? Decayeron tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Entonces, ¿en qué consiste para David la salvación? ¿En qué, hermanos? En la misericordia. En la misericordia de Dios. Bueno, ahora voy avanzando, hermanos. Una de las cuestiones que surgen aquí es, ¿Por qué guardaba Dios silencio? ¿Cuál era la causa de que no contestase inmediatamente a David? En el terreno de la interpretación, la Biblia enseña que hay varias razones posibles y podemos verlas en los mismos pasajes. Tenemos que contestar con la Biblia. Regla de la Biblia. ¿Con qué se interpreta la Biblia? Con la Biblia misma. Bien, regla. Ya la tiene que subrayar. Anótela. Ahora sí, escríbalo, hermano. ¿Con qué otro libro se interpreta la Biblia y con qué se contesta? Con la propia Biblia. Entonces, cuando de repente un pasaje no quede claro, antes de ir a otro libro, bueno, a menos que sea un libro que me ayude a contestar con la propia Biblia, sí es bueno, tengo que acudir a otro pasaje que me hable sobre el mismo tema. Usted puede entender, y tiene que ver la Biblia es un todo. ¿Sí me explico? Es un todo. No hay una cosa que en la Biblia se diga de una manera y luego se enseñe ¿de qué? De manera distinta. No, no la hay. No hay un pasaje que diga una cosa y contradiga otra. No hay. Algo que vimos la semana pasada, la palabra de Dios es inerrante. Y como bien lo señala el Instituto CELAM, afirma el Instituto CELAM, que está en el centro, por cierto, comercial, vaya a este instituto, está en el centro, ahí casi en la semana, o también los sábados, o si no por internet, están los costos, los vamos a poner para que usted pueda verlos, ¿sí? ¿Qué afirma o qué cosa es importante afirmar respecto a la palabra de Dios? Que es la regla de fe y conducta, la norma de fe y conducta, y el Instituto CELAM afirma que la palabra de Dios es inerrante y perfecta en los idiomas originales. No tiene error. Si hay algunos errores, no es porque la Biblia tenga un error, sino porque en la manera de la traducción, ¿sí? Esto provocó un error. Pero la palabra de Dios es perfecta en sus idiomas que originales. Donde ha habido algunos errores es cuando se les hace las traducciones, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero señalar aquí? Vamos a la Biblia para contestar este asunto que estamos analizando. David estaba orando fuera de la voluntad de Dios y por eso no contesta. Esa es una primera respuesta. ¿Por qué de repente Dios no contesta nuestras oraciones? Y la respuesta sería porque quizá muchos de nosotros estamos orando cosas que no agradan o que van en contra de ¿quién? De la voluntad de Dios. Es como si de repente el hermano empieza a pedirle, Señor, dame otra esposa. Entonces, pues, hermanos, dígame, ¿cuándo Dios le va a contestar? Y fíjense, ¿cuándo le va a contestar? Nunca. Y de repente el hermano se encuentra, ¡ay, ya Dios me contestó! No, hermano, está equivocado, nunca le contestó Dios. Le contestó el de acá, pero Dios nunca le contestó. ¿Sí me explico? Es una manera. ¿Por qué lo afirmamos? ¿Porque de repente se me ocurrió? No. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y ahí podemos encontrar respuesta sobre este asunto. Nada más voy a leer este, no voy a leer todos los demás porque el tiempo se nos agota, pero quiero hacer, si alguien lo tiene ya, léalo, porque yo... 5. Entonces, la manera en que Dios conteste, si pedimos conforme a qué... su voluntad. Entonces, por favor, hermano, ya deje de orar por ese motivo. Dios no se lo va a conceder. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Siguiente, hermano. Siguiente respuesta a la luz de la palabra de Dios. No buscaba por encima de todo la gloria de Dios. Primera a los Corintios 10:31. ¿Alguien lo tiene rápidamente? Solamente voy a hacer este y ya no voy a... Los otros los voy a dejar de tarea porque ya no voy a hacer... Voy a ubicar más tiempo. No buscaba por encima de todo la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que estaba buscando provecho o vanagloriarse o enorgullecerse él, pero no buscaba dar la gloria a Dios. Y qué bueno que lo oyó Josué, porque este pasaje es el que estaba comentando él mismo en la mañana, ¿cierto o no? Si comemos y bebemos, hagamos lo que hagamos, tenemos que buscar que todo eso sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué quiero afirmar, hermano? ¿Qué quiero afirmarle a usted? Bueno, que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque estamos buscando solamente ¿qué? satisfacernos y no darle la quién, la gloria a Dios. Hermanos, si usted está pidiendo a Dios, vamos a actualmente, hermanos, tener un vehículo es para muchas personas no un lujo, sino que es una qué, una necesidad. Para una gente, por ejemplo, el hermano que tiene que ir a la Merced o tiene que vender sus productos, para él un vehículo se convierte en una qué, necesidad, una forma de trabajo. Pero si usted quiere el vehículo para irse a pasear con sus amigos o alcoholizarse, pues eso no forma parte de la voluntad de Dios, porque nuestro vehículo o las cosas que tengamos o que pidamos a Dios tienen que pensarse que deben ser para la gloria de quién, de Dios. Y por eso Dios no contesta, porque muchas veces pedimos para nosotros mismos, pero no para que lo que tengamos o lo que pedimos sea usado para la gloria de quién, de Dios. Y por eso mejor Dios no nos lo da. ¿Sí? Porque a veces desperdiciamos la vida y las oportunidades o las cosas que tenemos. Y lejos de ocuparlas para la gloria de Dios, las ocupamos para la destrucción o para vergüenza. ¿Vergüenza de quién? De Dios. Qué dramático es. Bueno, hermanos, así podemos ver, voy a ver los demás, ya sin enunciar los textos. El pecado en la vida de David levantaba una barrera para la oración. ¿Qué estorba para que Dios me escuche? ¿Qué estorba? El pecado. Ok. Luego, David no había sido aún plenamente equipado por las circunstancias, de modo que Dios permitió que éstas continuaran. Muchas veces Dios nos deja en un periodo de ¿qué? De prueba. Y ahí está un hermano o una hermana enfermo, enferma o en dificultad, con una necesidad, y ahí está. Y entonces uno debe de saber, como dice el salmista, esperar ¿en qué? En Dios. Nuevamente, Jeremías, otro. Esperar a Dios en el silencio. Porque qué chiste, hermanos, es esperar a una persona cuando está gritándole, ¡ah!, y está gritando y está balbuceando. ¿Eso se llama esperar? ¿No? Quien espera está, ¿qué? Tranquilo, confiado en que Dios va, ¿a qué? A contestar. Esperar no es empezar a gritar como un niño y a patalear. Eso no es esperar. Eso es desesperar. ¿Sí? Bueno, ok. Otra respuesta. Dios en su soberanía tenía una razón secreta que David no conocía. Cuando de repente Dios no contesta es porque Dios sabe exactamente y va a dar, hay una razón que no podemos entender, pero que posteriormente Él nos va a ocupar. Y una persona por ahí decía, cuando vio a su hijo morir o tuvo esa experiencia tan difícil, y no comprendía por qué Dios le había permitido pasar eso, arrebatarle a su hijo. Y después de mucho tiempo, este hombre se convirtió en una persona que ayudó a muchos padres de familia en los momentos en que sus hijos morían. Y a veces pasan cosas a nuestro alrededor o en nuestra propia vida, y en el momento no lo entendemos, pero con el tiempo damos cuenta que Dios permitió eso para que nosotros pudiésemos utilizar esto para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, de eso no se trata el mensaje, no estoy predicando. Estamos analizando simplemente ¿qué? Un texto. Y estamos interpretando la Biblia ¿con la qué? Con la propia Biblia. Hay razones de las por qué podemos saber que Dios no contestó. Entonces, termino este asunto. Por el contexto histórico del Salmo, parece que tanto la cuarta como la quinta y sexta opciones pueden ser correctas. Posiblemente se trate de alguna combinación de las tres. Lo importante es que comprendamos que Dios tenía propósitos más allá de los que David podía entender. El problema no eran los malos motivos, el pecado, la búsqueda de algo distinto a la voluntad divina, sino el alineamiento con el horario de Dios, el cual tenía que producirse, aunque ello significara esperar. Me gusta cómo se maneja aquí, alinearse con el horario de Dios, con los tiempos de Dios. Fíjese, nosotros le planteamos a Dios un horario y decimos, a ver, Dios, tengo tiempo para ti en este momento, este día no me fastidies, el otro día sí puedo, no, la próxima semana no, ni cuentes conmigo. ¿Sí? Eso obviamente es lo que aplicamos muchas veces. Nosotros le establecemos a Dios un horario, cuando en realidad el que se tiene que alinear al horario, ¿quién es? Yo al horario de Dios, a los tiempos de Dios. Y si de repente, hermanos, usted, fíjese lo que voy a decirle, hermano, pero no quiero que lo tome como pretexto. Usted el domingo se levanta y ve en la mañana a una persona en necesidad que le habla por teléfono y dice, oye, ¿sabes que tengo un problema y tengo esta necesidad? ¿No puedes venir a mi casa a llorar? Y usted, ¿qué va a decir? No, tengo que ir a la iglesia, voy a ir a predicar, voy a ir a cantar. No, hermanos. Ahora, tampoco, ¿verdad? Si usted tiene un compromiso, pues dice, habla con el pastor. Si no encuentra el pastor con un hermano, oiga, el pastor, mire, pasó esto, pero le digo para que lo que tenga que yo hacer o iba a hacer, me apoye a alguien, ¿verdad, hermano? Porque tampoco se trata de responsabilidad, así, se habla y se dice, pastor, no puedo hacer esto, y usted atiende porque Dios lo está llamando, ese es el horario de quién, de Dios. No se lo estoy dando como que ya para que el próximo domingo nadie viene y dice, no, es que hubo muchas personas que me hablaron para irles a predicar, y estaban en la televisión, yo les predicaba ahí en la televisión, pero no me hacían caso. Ojo, hermanos, ¿eh? Bueno, tengamos cuidado sobre esto. Ahora, voy a otro asunto de la interpretación, correlación, la correlación. En realidad, la Biblia, ya lo dijimos, es un solo libro y no 66 libros. De repente alguien contesta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y esa pregunta la haría Josué Sustadita, ¿eh? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y todos contestamos, ¿qué? 66. Y David, y Josué, ¿qué nos va a decir? No, no son 66, es un solo libro. Porque él siempre nos hace preguntas para que contestemos mal, ¿verdad? Obviamente, aquí es de la misma manera, ¿no? Los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento forman parte de... ¿Cómo se llama la Biblia? ¿Qué significa Biblia? El libro. El libro, ¿sí? La traducción es que Biblos es libro. No es los libros, es el qué, el libro, es el libro, hermanos, ¿no? Bueno, entonces, al que llamamos la palabra de Dios, de modo que cuando estudiamos un texto, es importante que nos preguntemos qué más ha dicho el Señor sobre un determinado tema o asunto. Ya no voy a invertir, creo que esto queda muy claro, usted puede leerlo para completar lo que quiero decir. Si Dios habla del amor de una manera, cuando queramos saber más del amor o completamente del amor, tenemos que estudiar qué otros qué pasajes que están, y voy a ocupar la palabra, correlacionados. Y una Biblia de estudio, ¿me ayuda a esto o no me ayuda a esto? Sí, porque al final, o tiene señales donde hay pasajes que se correlacionan. Muchas veces en el Nuevo Testamento ocupan pasajes ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y de repente usted dice, oiga, esto ya como lo que lo habíamos escuchado en otro momento, sí, porque en el Antiguo Testamento se decía. En el Nuevo Testamento, ¿usted recuerda frases como esta? Frases como la de, oíste que fue dicho, ¿sí se acuerdan? Este tipo de frases refieren a pasajes ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, no robarás, no matarás. ¿A qué está haciendo alusión? Al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos. Entonces, la correlación nos permite ver una parte, el texto que estudiamos, a la luz de todo el conjunto de la Biblia entera, y nos proporciona la forma de obtener, obviamente, una perspectiva bíblica adecuada. Estoy en la siguiente página, ¿no? Dando significado, le importando y restándole a lo que no es. Cuando el todo se entiende, la parte cobra un mayor significado. Hace unos días, de repente, alguna persona no comprendía un asunto. Y cuando vamos acercándonos más a él, vamos comprendiendo y vamos comprendiendo más y más de este asunto. Es muy importante, ojalá no deje de venir por las mañanas que estamos hablando de este asunto tan importante de libre albedrío, que para muchos es un tema muy conocido. Pero obviamente nos ayuda siempre con ver la Biblia como un todo, porque nos quitan muchas dudas, vamos comprendiendo muchas cosas que antes no comprendíamos, ¿sí? La correlación entonces, al final termina nuestro material, ayuda a expandir, ¿qué, hermanos? El texto confiere a este profundidad y es una magnífica fuente de ilustraciones. También nos impide a nosotros sacar conclusiones erróneas basadas solo en una parte. Una regla también, de lo que no debemos hacer para interpretar, ¿cuál es, hermanos? Tomar un pasaje aislado para hablar de un tema. Eso es un error. Cuando de repente tomamos un pasaje aislado, Eso es un error hermenéutico. Para tener certeza de qué ese pasaje refiere, tenemos que analizar otros pasajes correlacionados a estos. Un error del que yo mucho tiempo viví, cuando de repente alguien decía acerca de los cultos, de las reuniones, y decía, hermano, no se preocupe, porque donde están dos o tres congregados, allí estoy yo. Y la gente piensa que entonces porque nada más están dos personas, ahí está yo. Puede estar una sola persona y también está Dios, hermanos. No se necesitan dos personas para que Dios esté. Y eso es un error interpretativo, un error hermenéutico. No podemos tomar pasajes aislados para comprender la palabra de Dios. Bueno, voy a tocar rápidamente la personalización y la apropiación para terminar. Las claves para la aplicación de un texto bíblico son estos pasos: de la observación, la investigación y la correlación. Hasta que uno se ha contestado la pregunta de qué quiere decir el pasaje con lo que expresa, resulta imposible responder a otra pregunta todavía más importante. ¿Qué significa dicho pasaje? ¿Para quién? Para mí. Eso es muy importante, hermanos. Porque cuando usted lee y estudia la Biblia, antes de querer predicarle, usted tiene que pedirle a Dios que Dios le hable a quién. A mí. Es un error muy grave. De repente querer que Dios le hable a todos los demás, cámbialos a todos. Usted debe decir primero, cámbiame a quién. A mí. Porque, o sea, obviamente eso hablaría mal. Parecería que yo soy orgulloso, que yo estoy bien y todos los demás están, ¿qué? Están mal. Cuando lo primero que tengo que reconocer como cristiano, que soy un pecador y que yo necesito primeramente escuchar la voz de ¿quién? De Dios. ¿Y quién tiene más necesidad de Dios, hermanos? ¿Quién? Y todos tienen que contestar, ¿quién? Yo. El que tiene mayor necesidad siempre debe ser uno. Antes de predicar, yo tengo que pedirle, Señor, predícame a mí, háblame a mí, directamente. Te suplico que me hables, por favor. ¿Sí? Bueno, esto es importantísimo. Hay una serie de preguntas que debería hacerse cada pasaje bíblico que estamos estudiando. Rápidamente, ejemplos que seguir. ¿Hay un ejemplo que seguir? Y yo tengo que analizar y ver. Sí, hay un ejemplo. No tengo, puede ser un ejemplo bueno o un ejemplo malo, ¿eh? En la mañana analizábamos un personaje malo, pero que tenía que se convertía en un ejemplo para nosotros. ¿Quién era? Herodes. ¿Un hombre que buscó aprender? Sí. ¿Un hombre que investigó? Sí. ¿Un hombre que actuó? Sí. ¿Se convirtió en un ejemplo para mí? Sí. No en cosas malas, pero sí en cosas ¿qué? Buenas. Siempre hay un ejemplo que seguir. Segunda pregunta, mandamientos que obedecer. Y una vez, hermano, estoy terminando esto. Se queda tarea. Voy a poner a tres personas para que la próxima semana me hagan un bosquejo y me van a decir solamente sus puntos. Me van a contestar estas preguntas. Van a tomar un pasaje. Bueno, es más, mejor, ¿qué prefieren? ¿Toman ustedes el pasaje o yo les doy el pasaje? ¿Yo se los doy? Bueno, ok. Entonces, a ver, hermano Isaac es la primero, Josué el segundo, Pedro el tercero. Y voy a dar tiempo a una mujer que me haga ese estudio. Hermana Anabel, ¿usted puede? ¿Sí me ayuda? Bueno, los demás lo tienen que hacer. Nada más voy a tomar nota. Présteme su plumita. Estoy anotando aquí a los que van a hacer la tarea, ¿eh? Es entonces. Lo voy a anotar acá. Les voy a dar la cita bíblica. Les voy a dar una cita distinta. Es Pedro, Anabel, Isaac, ¿quién más dije? Josué. Son cuatro. Y necesito que me lo hagan en este orden que hemos visto, hermanos. Quiero que me hablen, les voy a dejar un pasaje sencillo y van a tomar rápidamente esos asuntos. No quiero un trabajo de nada de cuartillas, hermanos. Quiero algo muy breve, muy pequeño, en una sola cuartilla. Solamente quiero puntos importantes que van a analizar. Aparte, van a ver correlación. Quiero tres textos que correlacionen. Solamente tres textos, es muy sencillo. Tres textos a correlacionar. Luego, sí necesito todas las siete preguntas de la personalización. Yo creo que eso es más que suficiente. Está muy sencillo. Tres textos correlacionados y estas respuestas. Ejemplos que seguir, mandamientos que obedecer, errores que evitar, pecados que abandonar, promesas que reclamar, nuevas ideas acerca de Dios, principios para aplicar la vida. Ojo, hermanos, cuando hablo de principios, no quiero que usted vaya a novedades y me saque principios para vivir. Los principios los tiene que sacar de la Biblia, ¿eh? No, es que, ¿sabe qué, pastor? Mi abuelita me platicaba que yo tenía que árbol que crece torcido, jamás. No, no quiero principios de esos, hermanos. Quiero principios bíblicos. ¿Sí me explicó? No porque su abuelito o su mamá tenga muchos consejos y sepa muchos dichos, me los saque. Necesitamos aplicar la palabra de Dios. Yo al final les voy a dar a cada hermano un pasaje. Termino con esto. Hermano Benjel resume el paso de la personalización de esta manera. Aplica todo tú, yo al texto, tu yo al texto y el texto entero a ti mismo. Nuestro estudio de las Escrituras jamás termina hasta que lo sabemos, hasta que lo que sabemos comienza a dirigir la manera en que vivimos. ¿Cuándo es que se cumple la palabra de Dios, hermanos? Cuando usted la cumple, en ese momento. Y la apropiación, de manera solamente enunciativa, todos los pasos mencionados hasta ahora tenían que ver con el intelecto, pero estos dos últimos, la personalización y la apropiación, comprometen a nuestra voluntad. El detenernos aquí sería como recorrer todo el campo de fútbol con el balón y al llegar a la portería contraria, decidir que los goles no tienen importancia. ¿Claro que tienen importancia o no? ¿O qué lo importante es? No, es que yo corrí desde allá, le quité la pelota a los 10 y llego a la portería y ya no meto gol. Pues sería algo absurdo. ¿Sí me explicó? Esto es lo más importante. Personalizarlo y apropiarme. De esta manera, todo el trabajo anterior se habría desperdiciado. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy obedeciendo lo que he aprendido en mis estudios bíblicos? Este es el paso que transfiere el fruto de los trabajos. Y por último, la proclamación. Alguien ha afirmado que el verdadero aprendizaje no se produce hasta que el estudiante es capaz de enseñar a otro lo que ha recibido él. ¿Qué es importante? Decir, yo he aprendido esto. Yo aprendí, yo anuncié y ahora yo te enseño de esta manera. Así como yo aprendí, ¿yo qué? Yo te enseño. Recibimos de gracia y ¿qué hacemos, hermanos? ¿Dar de qué? Dar de gracia. Entonces, este paso exige que adquiramos el hábito de hablar a la gente de aquellos que hemos aprendido. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cuál es la manera más sencilla? Usted escucha aquí un mensaje en la mañana y en la tarde. ¿Qué tiene que hacer con ese mensaje? Hablarlo. Y si usted, por alguna manera, no lo hizo, no tomó nota, se le olvidó, en su boletín, ¿qué viene, hermanos? Viene un resumen del mensaje, no de este que se predicó, del anterior. Y usted puede hablar de ese mensaje. Estamos terminando ya en nuestro boletín la séptima parte del canto de María. Y usted puede replicar parte de eso. Entonces, hermanos, hasta aquí. El próximo domingo vamos a ver lo que ellos aprendieron. Y ya el próximo domingo vamos a terminar. Repito, no voy a dar todo el curso. Porque no se trataba de tomar una clase de seminario, pero sí le sirve el material. Este material, hermanos, es importante que usted lo pueda leer y aprender. Si usted tiene deseo de aprender más, acérquese conmigo y quizá veamos momentos para que usted pueda aprender un poquito más. Vamos a tocar solamente las formas de expresión la próxima semana y palabras. Este de algunos errores de interpretación, el aislar, el espiritualizar, el nacionalizar, todo esto sí lo vamos a ver la próxima semana. Esta parte, el punto 2, y las formas de expresión, las hipérboles, las metonimias, las sinécdoques, las personificaciones. Vamos a tocarlo solamente de manera para que usted pueda tener presente parte de esto. Entonces, tarea, se las dejo ahorita al salir a los hermanos que escogí. Espero que todos puedan participar posteriormente. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradezco este tiempo que nos permitiste estar en tu casa. Y Padre, cuán importante es que todos participemos en el estudio. Hoy como la familia Jacobo, que está con nosotros, y los demás hermanos, todos tenemos que aprender a interpretar, a conocer lo que dices a través de tu palabra. Ayúdanos, danos inteligencia, danos, Padre, por favor, de tu Espíritu para comprender, para cuando nos acercamos a tu Biblia, a tu palabra, podamos extraer las enseñanzas directas a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.